Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr.
Hola, buenos días. Hoy es jueves 7 de marzo de 2024 y este es el reporte de hoy. Buenas noticias desde el ICE, el AIA y el MEP. Delfino.cr. Monjas a la carrera. Primero, que alguien declare inconstitucional el calor que azotó ayer al país. Segundo, apartemos de una vez el Premio Nacional de Periodismo 2025 a La Teja por su portada de este miércoles. La imagen de una de las monjas de la Fundación Manos Abiertas, esposada, acompañada del titular Sorpresas, fue demasiado. Por cierto, qué nombre desafortunado el de esa fundación. Digo, se llaman Manos Abiertas y resulta que se les investiga por trata de personas con fines de explotación laboral, tortura, ejercicio ilegal de la profesión, malversación de fondos públicos, peculado y enriquecimiento ilícito. Cartón lleno. Aparentemente ni siquiera son monjas, pero una de ellas habló ayer con La Nación y dijo que todo es mentira y que se trata de una persecución contra la iglesia. Ah, bueno, dale. ¡Qué horror! Es que de verdad, de ser cierto todo esto, ¡qué horror! Esta gente trabajaba con menores de edad y población adulta mayor. No le cabe a uno en la cabeza siquiera la posibilidad de semejante nivel de maldad. En fin, mejor ni empiezo. Me quedo con el incomprensible dato de que entre todo lo que les decomisaron en los allanamientos, se tenían un fiestón sin precedentes, aparecieron 133 señales de tránsito. Repito, las monjas, que no son monjas, pero que podían vestir como monjas, según ha dicho la propia iglesia, no solo tenían 154 millones de colones en la caja fuerte de uno de sus colaboradores, tenían, por alguna razón que jamás podremos entender, 133 señales de tránsito. Cierto es que la realidad supera a la ficción. ¿Quién va a culpar a La Teja por ponerse tan creativa? Pasemos a otros temas más felices. Me pusieron de buen humor algunos de los anuncios que compartió Presidencia ayer. Primero, el AIA parece dar señales de vida desde que lo agarró Juan Manuel Quesada Espinosa. Sé que es muy pronto para adelantar criterio, pero tenemos tanto tiempo señalando la absoluta incompetencia del AIA en tantos frentes que cuando empieza a amenazar con considerar ser eficiente, uno no puede evitar entusiasmarse. Además, lo que sea que implique evitarle trámites estúpidos, absurdos, ineficientes e innecesarios a la ciudadanía, yo siempre lo voy a celebrar. Ayer anunciaron que van a acelerar la entrega de constancias de capacidad hídrica para proyectos en construcción, y para mí es como si anunciaran que mandamos un satélite a generar agua en Marte. El estado de inercia febril en el que subsisten desde hace siglos tantas de nuestras instituciones es incompatible con un país que logró colarse en la OCDE. Por lo tanto, que empiecen a espabilar poco a poco genera esperanza. Déjenme celebrar hasta lo pequeño, que aquí todo paso al frente suma. Por cierto, el temita de las asadas, ¿sabía usted que son más de 2,000? Se las trae. La semana que viene me voy a tomar un café con la presidenta de una de tantas y me prometió una detallada lista para ilustrarme hasta dónde llega la apatía, indiferencia e ineficiencia de la IA. Me preparo, comprenderán, para el peor de los escenarios. Pero estábamos dando buenas noticias y también me alegró el anuncio de que 35 centros educativos unidocentes de zonas rurales empezarán a recibir lecciones de inglés virtuales a partir de un plan piloto impulsado por el MEP, el MISIT y la UNA. Nada me alegra más que ver este tipo de colaboraciones no solo concretarse, sino demostrar lo eficientes que pueden llegar a ser. Si están pensando que es la clásica lección semanal que a los años apenas permite a los estudiantes decir «hello», les cuento que no es así. Estamos hablando de 5 lecciones semanales impartidas por 2 docentes. Además, para desarrollar el proyecto se equipará cada escuela, recuerden, son 35, de conectividad, cámara de video, proyector interactivo, micrófono para sala de videoconferencia, parlantes, impresora, 11 diademas, 5 tabletas y 2 computadoras. Durante mi escaso tiempo libre, pierdo valiosos minutos leyendo foros de Latinoamérica para medir el termómetro regional. Cuando discuten de Costa Rica, siempre aluden a la diferencia que le ha hecho a este país llevar una clara ventaja competitiva en el dominio del inglés en comparación con nuestras naciones hermanas. Es la verdad. A ese diferenciador hay que meterle turbo. A todos estos estudiantes se les abrirán muchas puertas gracias a este proyecto del MEP, el MISIT y la UNA. Más de esto, por favor. Por cierto, no me lo están preguntando, pero también se habla mucho en el vecindario latinoamericano de nuestra apuesta verde y de cómo eso nos colocó en un lugar de privilegio. De nuevo, es la verdad. Me gustaría que, lejos de dar titubeos con este tema, entendiéramos que, más allá de abrirnos puertas en el plano del turismo, apostar por un futuro realmente verde nos permitiría prepararnos para los intensos desafíos que esperan a la población en las próximas décadas. Este tema trasciende los dólares del turismo y abraza la sostenibilidad de nuestra gente. Y ya que estamos, otro comercial. Pasen a leer el artículo de Agricultura Orgánica que publicó la extraordinaria Pilar Portela. ¿Me permiten otro gol de taquito? Otra mente brillante, la de Adam P. Karemans, nos explicó recientemente en su artículo que no le den sopilote por colibrí, ¿por qué no basta con lo simbólico cuando se trata de proteger nuestra naturaleza? Léanlo, vale cada segundo. ¡Vamos arriba a la Costa Rica verde, carajo! Sigamos con las buenas noticias, así que prescindiré de comentar el nuevo incendio de Doña Marta en la caja, esta vez con el Edus. Y pasaré directo a otro feliz anuncio de este miércoles. El ICE también pareciera reportar pulso. Ayer anunció que está avanzando a paso firme con proyectos de generación eléctrica solares, eólicos y de biomasa que entrarán en operación en los próximos 2 años. Damas y caballeros, niñas y niños, es por ahí. Las plantas nuevas fortalecerán la diversidad de la matriz para disminuir el uso del respaldo térmico en verano y consolidar nuestro liderazgo mundial, dijo el presidente ejecutivo Marco Acuña Mora. Qué dicha que lo dijo él y no yo, porque todos tenemos muy claro que de un tiempo para acá el ICE empezó a perder terreno en términos de alimentar la matriz eléctrica, recurriendo el mínimo posible a fuentes de energía no renovables. Aunque los números siguen siendo buenos, 94,1 el año pasado, no olvidamos que años atrás pegábamos 99% una y otra vez. Estaremos diversificando la matriz con generación solar en su mayoría, pero también eólica para que genere más en verano y así dependamos menos de los combustibles fósiles que nos salen tan caros, dijo Acuña. Bien por esto, sigamos por ese camino. Lo voy a dejar aquí para que cerremos la semana de buen humor, al menos yo, porque el reporte de mañana quedará en manos de Mai. Sí, llegamos a ese momento del año en el que me tomo un día de vacaciones para disfrutar del paraíso de Ubita y del festival Envision. A mi vuelta les contaré por qué ya es hora de que prestemos atención a lo que está pasando por allá. Mucho que aprender y mucho que replicar. No, no es un encuentro de añejos. Lo añejo es seguir alimentando prejuicios en 2024, cuando deberíamos estar avanzando de la mano con el ambiente y el desarrollo sostenible, en vez de pensando que el petróleo nos va a sacar del tercer mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Feliz fin de semana.
Delfino.cr.
A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa.
Congreso liberará de regla fiscal 1.250 millones para cantones productores de banano.
El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en primer debate un proyecto de ley del liberacionista Pedro Rojas Guzmán para liberar de la regla fiscal los 8 centavos de dólar que las municipalidades de los cantones productores de banano reciben por cada caja de producto exportado. De pasar el segundo debate y ser firmado como ley de la República, los gobiernos locales de Sarapiquí, Pocosí, Guásimo, Siquirres, Matina, Limón, Talamanca, Parrita, Osa y Corredores podrán presentar presupuestos extraordinarios ante la Contraloría para emplear esos recursos que acumulados suman unos 1.250 millones de colones.
Esto y más, hoy en Barra de Prensa.
Delfino.cr.
En el reporte internacional.
Rusia ataca a Odessa durante visita del primer ministro de Grecia.
Empezamos en Ucrania, pues Rusia atacó el puerto de Odessa mientras el presidente Zelensky realizaba una visita sorpresa con el primer ministro de Grecia. Pasamos a Medio Oriente, pues la comunidad internacional está aumentando la presión sobre Israel para que permita entregas de ayuda humanitaria en Gaza con más facilidad, incluido el abrir una ruta marítima de ayuda desde Chipre. Terminamos en Haití, donde los políticos están intentando buscar soluciones a la ola de violencia generada por pandillas, que ha dejado más de 1.000 muertos en la capital en lo que va del año y ha obligado a cerrar el aeropuerto del país.
El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.
Delfino.cr.
Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino más.
Delfino.cr.